queremos pedir, Señor, agradecer por tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás aquí. Por fe sabemos que tú estás aquí porque tú nos has prometido. Donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estás tú. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que está entre nosotros. Por eso pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros pecadores, de nosotros que nos apartamos todos los días de tus caminos, que queremos obedecerte, pero la nueva naturaleza nos traiciona. Señor, queremos pedirte que en este momento tú desciendas con tu mano, trayendo convicción a nuestro pecado de lo que es el verdadero amor. Y Señor, te miramos a ti y decimos, Señor, que te amamos, pero ayúdanos a amarte más. Señor, en el nombre del Señor pedimos por los que están ahora ministrando en el bautismo. Señor, pedimos hoy por los que están ministrando en el campamento. Señor, pedimos por las personas que estén en otros lugares, incluso los que están descansando, que tu Espíritu los visite hoy de manera especial. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, ¿nos podemos sentar? Bien, le quise llamar el primer amor. Y el primer amor podemos entender como primer amor el que es primero en el tiempo, ¿ah? O primer amor el que ocupa el primer lugar. A veces se dice, el primer amor es el que te deja marcado, ¿no? Nos referimos a esos amores, entre comillas, de adolescencia, ¿no? Amores de adolescencia que son más cuestiones sentimentales en las que nos involucramos y nos dejan muchas heridas. Y generalmente por eso nos acordamos del primer amor. Y decimos, como el primer amor no hay ninguno. Pero eso no es la verdad. Porque el primer amor no es el verdadero amor generalmente en la vida de todas las personas, ¿sí? Entonces, el primer amor, vamos a hablar hoy, es que ocupa el primer lugar. Y uno puede decir, para mí, lo primero son mis hijos. Yo he escuchado mujeres que dicen, para mí lo más importante son mis hijos. Y otros dicen, para mí lo más importante es mi esposo o mi esposa. Y otros dicen, para mí lo más importante es mi profesión, mis logros. Son amores, todos lícitos. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo se te enfrentan los diferentes amores. Porque sabemos que la Escritura nos ha enseñado cuál es el primer amor. Vamos, la próxima transparencia yo quisiera tocar. Por ejemplo, eso, si buscamos amor, ¿qué vemos? Romanticismo, corazoncito, una chica y un chico muy acaramelados, o dos chicas o dos chicos, porque se le llama amor a cualquier cosa hoy. O sea, hay libertad para amar lo que a uno le haga sentir bien. Pero hoy vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Porque nos interesa saber qué es el amor. Yo le preguntaría a los adolescentes, ¿qué es el amor? Me contestarían una cosa. Las madres me contestarían otra cosa. Y los abuelos me contestarían otra cosa. Porque a medida que vamos creciendo, la percepción que tenemos del amor es diferente. Alguien dice, el mundo perece por falta de amor. Y yo no sé, yo creo que el mundo perece por falta de amor verdadero, porque abunda el amor al dinero, abunda el amor hacia uno mismo, abunda el amor hacia los logros personales, abunda el amor hacia muchas cosas. Entonces yo creo que lo que falta en el mundo no es el amor, sino falta el amor verdadero, que es el amor que viene de Dios. Hemos estado hablando de las relaciones, ¿no? Y decíamos que las relaciones son hacia arriba con Dios y hacia el entorno, con nuestro semejante, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con la iglesia. Pero cualquier relación, de las cuantas que hemos hablado ahora, para que sea correcta, tiene que basarla en la primera relación, que es con Dios. Entonces podemos decir que el primer amor para el creyente es el amor de Dios y el amor a Dios, que no es lo mismo, se relaciona pero no es lo mismo. Entonces nos queda, ¿cómo definiríamos por amor? Yo voy a dar una definición. Es eso que me motiva en todo mi ser hacia algo o algo. Por ejemplo, hay gente que ama el fútbol. Entonces no le importa, los hombres no se besan nunca ni le dicen ni te quiero a la mujer ni a nada. Pero ha ganado su equipo de fútbol, ¿qué pasa, Pablo? Todos a los besos, los abrazos, se le van todas las inhibiciones y expresan. ¿Por qué expresas en el fútbol y no expresas en tu casa? ¿Por qué? porque hay una especie, un amor hacia eso que te hace olvidar de todo lo demás que maneja tu corazón, tu voluntad, y el intelecto queda en segundo lugar. Entonces hay cosas que mueven a la gente y hay amores que destruyen el mundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si no, ya lo veremos. Bien, entonces el amor es ese sentimiento que lleva todo mi ser. Cuando una persona está enamorada, hablamos del amor de pareja, ¿sí? Solamente el ver a la persona, sentir el aroma de la persona, porque las personas tenemos un olor natural, no estoy hablando del perfume, me atrae y me llega eso a mi cerebro y desata un montón de reacciones hormonales, y hay taquicardia, hay un montón de cosas, que se pierde el hambre, que hay un montón de sensaciones físicas, porque el amor incluye todo el ser, no es solamente la mente, no es solamente el corazón, el amor incluye todo el ser y toda la persona. Entonces, para entender lo que es amor, es algo que lleva todo mi ser. Hay personas que llevan todo su ser tras el dinero. Hay personas que llevan todo su ser tras una persona y la necesita. Y si esa persona no se quiere quedar con ella, ¿qué hace? La mata, más vale, de nadie que no mía. Esos son amores, son amores. Nadie quiere decir que ese que la mató a la mujer no la quería. Desde su punto la gente la quería y la necesitaba. Pero son amores equivocados. Entonces nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que entender por qué el Señor en alguna parte, no hay tiempo de leerlo, dice el que no odia a su padre, a su madre, etcétera, por seguirme a mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces el Señor no te está diciendo que odie a tu padre y a tu madre, a tu esposo, a tu hijo. Te está diciendo que en primer lugar lo tiene él y luego los demás. Entonces cualquier amor, ya sea a mi profesión, a mi familia, a mis logros, si ocupa el lugar adecuado, es importante. Jorge ya contó esta experiencia. Amaba mucho su profesión, y todos los que tenemos una profesión la amamos, si no, no podemos llegar, porque no podemos estudiar 10 horas por día o 15 si no amas la profesión. El deportista ama su trabajo. Y amaba mucho su profesión y le interesaban determinados logros profesionales que no están mal. Pero en un momento determinado se tuvo que cruzar su voluntad con la voluntad de Dios. Él estuvo más de 9 meses recién embarazo, sin trabajar. Y hasta que no entregó al Señor su profesión, el Señor no le dio una salida. Era una prueba. El Señor decía, ¿quién amas más, a tu profesión, a mí? Él le dijo al Señor, si no vuelvo a tocar un bisturí en mi vida, no me interesa, porque quiero seguirte a ti. Y en menos de un mes se resolvieron sus problemas naturales, sus problemas laborales, porque el Señor quiere el primer lugar. ¿Y esto qué me lleva? A principios bíblicos del amor. No podemos hacer un estudio del amor, porque hay personas que aman estar conectados, porque todo su ser va tras eso. Bien, principios bíblicos del amor. Y podemos decir, por ejemplo, Dios es amor, ¿sí o no? La palabra lo dice, no vamos a leer todos los versículos. Dios es amor, porque Dios es santo, Dios es bueno. Y la obra más grande de amor de Dios es en la obra del Señor Jesús. Pero ¿qué otros principios hay? Dios es amor, su amor es eterno, porque Él es eterno. Pero un principio fundamental es que Él es celoso. Repito, Él es celoso. Ser celoso no está mal. A ver, los celos de una persona es una obra de la carne, y como tenemos una naturaleza caída, los celos te hacen hacer daño. Pero los celos santos de Dios es que Dios dice, no quiero a nadie con cual compartir el primer lugar. Y eso lo dice la palabra. Lo vamos a leer más adelante. Después de ir pasando la transparencia donde tengo el versículo, a ver, en Deuteronomio 5:7 y también en Éxodo 20 se da el decálogo o los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una lista de normas que se da a gente, Dios se lo dio a su pueblo, diciéndole, si tú realmente quieres ser mío, tienes que seguir estas ordenanzas. Y muestra a Dios su santidad y dice, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. No te harás ninguna clase de ídolo, ni de imagen, ni de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otro Dios. ¿Queda claro? El Señor dice, no tendrás otros dioses con minúscula delante aparte de mí. No te harás ni imagen ni semejanza. Y no nos tenga a la mente las imágenes que tienen los de la Iglesia Católica, no. Porque no se está refiriendo a una imagen física. Se está refiriendo a la actitud del corazón a cosas que no son Dios. Cosas creadas, que puede ser una imagen, puede ser, pero no solo. Hay personas que son ídolos. Hay esposos que para las esposas son ídolos. Hay esposas que para los esposos son ídolos. Hay hijos que son ídolos. Los padres dicen, a mí lo que no me toque mi hijo, porque si me toca mi hijo, ya no respondo de mí. Hay profesiones, trabajos que son ídolos. El dinero es ídolo. Y nos inclinamos, no de rodillas, pero de todo nuestro ser. Entonces el Señor dice, no tengas a nadie en primer lugar. No te dejes mover por nada que no sea yo. Entonces, son idólatros los que están debajo de, arrodillándose en el dios Gareca, en la India con cabeza de elefante, sí. Pero también los que no están arrodillados ni inclinados ante una imagen física cometen idolatría, y nosotros también. Cuando anhelamos, queremos algo, antes que lo que Dios quiere. Y cada uno lo sabrá. Hay chicos que pueden decir, mira, hay chicos que son, siguen al Señor, y cuando ven una chica muy, muy atractiva, ya son atravesados por la flecha de Cupido, ¿ah? Y ya se olvidan del Señor. Y preguntarle al Señor, como decía uno, no le voy a preguntar al Señor porque a lo mejor me dice que no. No le voy a preguntar porque lo mejor me dice Dios. Entonces es triste ver que chicos, jóvenes y jovencitas sirven al Señor y cuando se casan se apartan del Señor porque ponen al cónyuge en primer lugar. Una vez hablando yo con Pablo le digo, mira, yo quiero que te cases y que tengo que tener muchos nietos. Pero digo, prefiero que te quedes soltero a que te apartes del Señor por tu pareja. O con tu pareja, no le vamos a echar la culpa a la pareja. Prefiero que te quedes soltero. Esa es una convicción importante que tenemos que tener. Alguien me dijo antes de casarme, los jóvenes cuando se casan dejan de servir al Señor. Y yo me propuse en mi corazón no dejar al Señor cuando me case. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque parece que esa persona que queremos llena todo nuestro ser. Y la tiene por misericordia de Dios. Entonces, cuando leamos esto, no digamos, para esos que están ahí inclinándose bajo las imágenes. No, esto es para todos. No tendrás confianza de Dios porque yo soy celoso. Entonces, que el Señor nos traiga por su espíritu hoy. ¿A qué cosas son las que amamos? Y muchas veces hay que decir, esto que no amo tanto, lo dejo en tu lugar. Yo creo que conté otra vez que yo amaba ser psicóloga. Quería ser psicóloga y vivía para ser psicóloga. Y entendí que antes se lo tenía que consultar al Señor. Pero no quería, ¿por qué? Porque tenía miedo al no de Dios. Pero un día llorando, porque ya sabía las consecuencias que podía tener, ya alguno me había escuchado esta historia, le dije, Señor, tú sabes que yo quiero ser psicóloga, pero si tú no quieres, yo sigo queriendo ser psicóloga, ¿no? Pero Señor, ayúdame. No hace falta que digas cosas que no sientes. Y quedó eso. El Señor tomó esa oración. Pasaron los años y yo quería seguir siendo psicólogo, ¿no? Pero el Señor trajo paz a mi corazón porque era una carga que yo le había llevado a él. Cuando llegó la época de apuntarse a los exámenes, había que hacer una cola para preinscribirse en diferentes carreras, ¿no? No es como acá. Entonces había una cola, yo digo, voy y me apunto en psicología y también en medicina. Pero cuando llegué, ¿sabes que en la Argentina hay muchos psicólogos? La cola de psicología era muy larga. Y la vez para medicina, iba a llegar antes. Entonces dije, bueno, me voy a ir a la más corta, como vamos al mercado y nos ponemos en la fila más corta. Y me apunté en medicina. Y digo, total, después me apunto en psicología. ¿Sabés qué? Nunca volví a psicología. Y así fue como Dios me definió y me quitó lo que quería sin que yo lo sintiera y sin que a mí me doliera. A ver, me dolió cuando yo lo entregué, pero el Señor es tan bueno que no hace las cosas sin anestesia. El Señor es tan bueno que te saca las cosas que te van a hacer daño o que no son lo que Él quiere de una manera amorosa. Entonces mi marido dice que él es médico porque lo tenía pensado de pequeño y que yo soy médica porque la fila era más corta. Pero es una forma de decir, pero el Señor trabaja de forma maravillosa. Bien, vamos a ir para que no se nos pase el tiempo. El Señor, otro principio acerca del amor. Se le acercaba gente al Señor y decía, nosotros somos muy buenos, los fariseos, los saduceos, no eran como el publicano, ni como las prostitutas, ni como esto, ni como lo otro. Ellos se creían buenos, pero el Señor siempre les recalcaba lo que decía los 10 mandamientos, con otras palabras. Y Jesús en Mateo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, en otra versión agrega, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fijaos el orden. No me puedo amar correctamente yo para amar a mi prójimo correctamente si antes no he amado y sido amado por Dios. ¿Lo repito? No puedo amar a mi prójimo si antes yo no me amo correctamente. ¿Y cómo me amo correctamente? Sin pensar demasiado alto ni demasiado bajo de por mí, por lo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces entendemos que las relaciones con tu vecino, con tu marido, con tu compañero, dependen de la relación que tú tengas con el Señor. Porque Él es amor, Él quiere mostrarte el verdadero amor, pero Él es un Dios celoso. Seguimos con el próximo versículo. Si yo pregunto, que levante la mano y que ama a Dios, todos levantamos la mano, ¿no? Casi todos. ¿Amas a Dios? Bueno, la palabra dice, si amas a Dios, demuéstralo con tus hechos. Dice Santiago que la fe, pensamos que tener fe es amar a Dios. Bueno, está relacionado. Y dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, si amas a Dios, muéstralo con tus hechos. Yo escuché de una persona que decía, de otra, esa persona ama a Dios, pero anda de manera, eso digo yo, después yo pensaba, pero anda de manera como que no le conociera. Entonces eso es dudoso. Es como una mujer dice, amo a mi marido, pero ni lo recibo en casa, ni soy cariñosa con él, ni hago la comida, ni lo respeto. Entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Ah? Muéstrame por los hechos que tú amas. Entonces, el amar a Dios es cumplir su palabra. Dice Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces yo te traigo hoy una pregunta. ¿Aman a Dios? Rápidamente todos podemos decir que sí, porque sentimos algo hacia la obra de Jesús en la cruz, es nuestro Salvador. Pero ¿hasta dónde amas? ¿Pedro amaba al Señor? Y el Señor le dijo, hoy me vas a negar 3 veces. El pecado quiere decir no amar al Señor. Y le dijo, pero yo he orado, ¿para qué? Para que tu fe no falle. Hay personas que dicen, yo me porté mal, hice algo que no estaba bien, entonces no amo a Dios, soy una persona desastrosa. Te voy a dar una buena noticia. Todos pecamos y hacemos cosas como que dijeran, no te amo, Dios. Pero el Señor nos mira con misericordia, como lo miró a Pedro. Y le dijo, Pedro, hay una nueva oportunidad. Mi Vilma, hay una nueva oportunidad. Mercedes, hay una nueva oportunidad. Aunque hayamos pecado, yo te invito, yo vuelvo al Señor, porque hay una nueva oportunidad. Abraham fue un hombre de Dios. ¿Pensáis que amaba a Dios? Sí, pero cometió errores. ¿Os acordáis de algún error de Abraham? ¿Cómo? Algunos errores de Abraham. Él no esperó el tiempo de la promesa y se unió a Agar por insistencia de Sara. Quizás amaba mucho a Sara y quizás la amaba más que a Dios. Quizás como nos pasa a nosotros. En otra situación no tuvo la fe suficiente, tuvo temor y presentó a su mujer delante del faraón como concubina. Cosas muy malas que no demuestran la mano de Dios. Pero la palabra dice que por la fe, Abraham fue aceptado. Entonces no miremos nuestra vida diciendo qué desastre de vida tengo, no amo a Dios, sino que nos pongamos en el camino de decir: Señor, te quiero amar cada vez más y te quiero obedecer. Dice la palabra: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo me amaré y me daré a conocer a cada uno. Bien, ¿cuándo se empieza a amar a una persona? Y bien la veo, me parece tan guapo, tan guapa, tan guapa, que me enamoré de él. ¿Eso es amor? Eso es un enamoramiento, una explosión física, emocional, intelectual. Pero eso no es amor. El amor viene a través del conocimiento. ¿Sí o no? ¿Y cómo pensáis vosotros que duraban esos matrimonios donde los matrimonios eran concertados? Isaac necesitaba una esposa y mandaron a buscar una, ¿no? Y él buscaron a Rebeca y se enamoraron y no se conocían. A medida que pasó el tiempo, con la disposición, o sea, hay que tener disposición de conocer a la persona y amarla, y a Dios lo mismo. ¿Tú quieres amar más a Dios? Ahora sí, todos levantamos la mano, ¿sí? ¿Quieres amar más a Dios? Bien. A pesar de lo que eso signifique, a pesar de lo que tengas que ver. Y la única forma de amar a Dios es conocerle cada día más. Vamos a terminar con el último pasaje. Yo no sé si lo tengo ahí, es el que leímos el otro día en primera cual. No sé si está. No, ese es exactamente. La Biblia es clara y nos dice las cosas que amamos y que nos llevan por mal camino. No es que el mundo le falte amor, al mundo le falta el amor de Dios. El mundo y las personas necesitan amor. Y la vida se mueve por cosas que queremos y que necesitamos, pero las buscamos en lugares incorrectos. Este pasaje que leímos el otro día dice: no amen a este mundo. No se refiere al planeta Tierra, sino se llama a todo lo que está en nuestro entorno. No amen al mundo, ni las cosas que le ofrece, porque este mundo ofrece muchas cosas bonitas y muchas cosas que nos hacen sentir bien. Y el pecado agrada, por eso las personas pecan, porque si fuera feo nadie pecaría, ¿no? El pecado gusta, el pecado satisface. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Eso no se está refiriendo a que si hacemos algo en contra de Dios no lo amemos, pero si estamos en dirección de amar al mundo hay que cambiar la orientación, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, ya sea comer en exceso, ya sea beber en exceso. Bueno, son placeres que no están mal, pero si ocupan el primer lugar, sí. Dice: deseo por el placer físico, el sexo sin control, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. La gente está corriendo tras una nota alta para entrar en la carrera que quiere. ¿Está mal? No está mal, pero se tiene que ocupar el lugar correcto. Dice: porque todas estas cosas, de esto, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Yo me muevo en un ambiente de gente que ha tenido logros y de gente que tiene posesiones, y eso enorgullece al ser humano. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que te aleja de Dios y del verdadero amor. A veces mejor no tener cosas materiales para tener la necesidad de volver al Señor. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Vamos a ponernos de pie para terminar y leer este trozo. Desde que dice, y este mundo se acaba. A la de tres. Uno, dos, tres. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Muy bien. Nos sentamos. Vamos a orar para terminar y que el Señor trabaje en tu vida. O sea, para que puedas entender cuál es la intensidad del amor que tú tienes al Señor. ¿Cuáles son las cosas que tú amas y que te pueden apartar del Señor? Quizás vamos a pedir que esta semana el Señor esté tocando nuestra vida para que pase, para que nos muestre eso. Señor, en este momento estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, gracias porque tu palabra es clara, porque tú ya nos dices desde la antigüedad que te debemos amar solo a ti, que el mandamiento principal es amarte a ti. Señor, también nos enseña que el enemigo para amarte a ti es amar al mundo y lo que nos da este mundo. Pero por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por amar a nuestros familiares más que a ti. Te pedimos perdón por hablar nuestras posesiones más que a ti. Te pedimos perdón por amar nuestros títulos más que a ti. Te pedimos perdón por amar quizás una carrera, un puesto, un deporte, o un logro. Señor, te queremos pedir que tú nos perdones y que nos ayudes cada día a movernos hacia ti, dejando en segundo lugar lo que tanto nos gusta. Señor, sabemos que tú no eres deudor de nadie. Y Señor, yo solo quiero, cuando esté delante de tu presencia, encontrarme aprobado por ti. Porque sé, Señor, que no depende de lo que yo haga mi salvación, pero Señor, yo quiero agradarte a ti con lo que hago cada día. Por eso te pedimos, Señor, que derrames el amor del Padre en nosotros, para que podamos amarte cada día más. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos de los hermanos que nos acompañan.